me creo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando. Llega la clase de lengua y literatura con la profesora Iris Ortellao. Hola, Iris.
Hola, Gise, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Hoy vamos a hablar del cuento policial y también de mujeres.
Sí, hoy vamos a arrancar hablando un poquito acerca de la ESI, la Educación Sexual Integral, porque yo no sé si vos te habrás dado cuenta, pero venimos viendo cuento policial hace bastante. Vimos a Conan Doyle, vimos a Poe, vimos a Walsh, vimos a Yala Gauna. ¿Y qué nos faltó?
Una mujer.
Nos faltaron mujeres. Y no porque no escribamos, ¿sí? Sino que esto tiene que ver con una cuestión que la ESI nos marca muy claro para pensar, que es la cuestión de la perspectiva de género. Hoy vamos a charlar un poquito sobre cómo accedemos las mujeres a la escritura. Parece bastante obvio porque hoy podemos acceder a la escuela a varones y mujeres sin distinción, pero esto no siempre fue así. Vos sabés que la escritura es una tecnología. ¿Qué quiere decir que la escritura es una tecnología? Quiere decir que es una creación para satisfacer una necesidad. Ahora, las mujeres no hemos accedido de manera igualitaria a las tecnologías en general y a la escritura en particular, siempre de manera igualitaria que los varones. Te cuento que esto de que todas podemos ir a la universidad, podemos ir a la escuela, no fue siempre así, porque si bien a partir de la ley 1420 la educación es gratuita, es obligatoria y es estatal, antes el proyecto de vida era otro y las familias no mandaban a la escuela a las chicas, porque ¿cuál se suponía que era el proyecto de vida de una chica?
Tener una familia, tener hijos y tener una familia y cuidar al marido.
Exacto, siempre lo que vamos a llamar tareas de cuidado, es decir, tareas que están relacionadas con cuidar a otro, ya sea la maternidad, después pudimos ser maestras, pero siempre actividades vinculadas con los cuidados.
Y muchas veces había mujeres que se quedaban cuidando a sus padres también.
Exactamente, las hijas menores eran las que estaban destinadas al cuidado de los adultos mayores.
Que muchas veces no se casaban incluso.
Exacto.
Sí, era difícil. Y para estudiar, hay mujeres en la historia argentina que se tuvieron que vestir de hombres para entrar a una universidad y lo hicieron de picardía y después lograron entrar.
Exactamente. Y mucho antes había mujeres que para poder acceder a la lectura y a la escritura tenían que meterse de monjas, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora, ¿qué pasa? A partir de los años 70, con el auge de los métodos anticonceptivos, nuestros proyectos de vida empiezan a poder ser otros, como por ejemplo ser profesionales. Y es aquí donde aparecemos protagonistas de la escritura en diferentes géneros, pero también en la literatura.
Entonces, claro, porque nuestros intereses van cambiando, porque la mujer se empieza a incorporar al trabajo, porque hay también una aceptación de eso por la lucha de las mujeres, ¿no?
Exactamente.
Porque no era fácil. Ah, y el tema de controlar nuestro ciclo a través de cuidados sexuales, o sea, a través de cuidar el ciclo para no quedar embarazada, hace que podamos planificar.
Planificar otras cosas, totalmente. Pensá que además empezábamos a cuestionar y a darnos cuenta de cosas que por ahí antes no nos dábamos cuenta, como por ejemplo esto de que podíamos elegir por una distribución de las tareas que no fuera sexual. La distribución sexual del trabajo le llamamos a esto de que las mujeres para limpiar, cocinar y maternar, y pareciera que los varones eran para los trabajos intelectuales, los trabajos de fuerza, y a también algo que ya habíamos mencionado, también a otra posibilidad de ingresos.
Hoy hay mujeres albañiles, imagínate cómo cambió.
Exacto, hay mujeres futbolistas. Ahora, vos fíjate, al principio la literatura hablaba sobre las mujeres. ¿Te acordás que habíamos dicho que en los policiales clásicos siempre eran villanas o víctimas?
Sí.
Bueno, después pasamos a otra etapa en donde aparece una literatura para mujeres, porque se creía que a las mujeres nos interesaba el romance, entonces estaban las novelas que ahora por ahí vemos en la tele, aparecían en forma de libros. Ahora bien, ¿cuándo?
Eran más las rosas, ¿no? El corazón rosa, todas las novelas rosas.
La novela rosa, sí, exactamente.
Sí.
Ahora después, a partir de que aparecen los movimientos de mujeres, empezamos a encontrar cada vez más mujeres que acceden a la escritura. Entonces hablamos de literatura de mujeres para todo el mundo. Pero aparece la figura de la escritora protagonista. Y no solamente escritoras de alto poder adquisitivo, es decir, de familias con dinero, sino que hoy en día cualquier mujer se puede dedicar, por ejemplo, a la escritura de la ficción, que es algo que venimos promoviendo a lo largo de los programas. Hoy específicamente vamos a hablar sobre una escritora que tenemos acá cerquita, en Lanús. Es Norma Huidobro.
Sí.
Norma Huidobro es una escritora argentina de Lanús, como ya había dicho, que se dedica a la escritura de cuentos policiales infantojuveniles. Está buenísimo esto, porque no solamente tenemos una escritora, sino que tenemos a alguien que se dedica a jóvenes y niños y niñas, ¿no? A esto le llamamos, así le llamamos al género, infanto juvenil.
Infanto juvenil.
Sí.
¿Y Norma hace cuánto escribe?
Norma es profesora, filósofa, ha sido docente en secundario y escribe actualmente, ¿sí? Ella se dedica tanto a novelas como a cuentos. Y hoy vamos a charlar sobre una novelita muy bonita que han repartido en el Plan Nacional de Lectura, por eso la quería comentar hoy, que es la novela ¿Quién conoce a Greta Garbo? ¿Sabes quién es Greta Garbo?
Ya me encanta el nombre, ¿quién conoce? Una actriz.
Es una actriz que Greta tuvo Garbo. Auge en los años 30. Sí, es una actriz muy enigmática.
Muy hermosa, una cara muy rara, linda.
Muy especial.
Muy sí. Especial.
Tiene una película muy, muy icónica que es La Dama de las Camelias.
Esa.
Bueno, entonces, esta novela no se trata sobre Greta Garbo, se trata sobre un adolescente que le han puesto el nombre por Greta Garbo porque su mamá y su papá se dedican al teatro. Ahora, ¿vos pensás que le gusta mucho llamarse Greta?
Y supongo que no, porque ahora es más común Greta, pero en ese tiempo no era tan común.
Exactamente, esta novela fue publicada en el año 2000 y Greta no está muy contenta de llamarse Greta porque siempre la relacionan con la actriz. Ahora, esta adolescente, hay dos cosas que va a tener.
Es como llamarte Marilyn, Iris.
Claro. esta chica adolescente va a tener dos cosas que la van a destacar. Va a tener hambre y mucha curiosidad. Entonces, ella se va a enfrentar a una pista. Tiene la estructura del cuento policial clásico. Aparece el clásico, aparece el enigma a partir de una pista, que es una carta de un enamorado. Ahora, ¿qué pasa después de la carta? Aparece un crimen. El crimen de la destinataria de esa carta, que era Verónica, una actriz y modelo. Nosotros habíamos dicho en otros programas que el investigador o el detective siempre tenía cualidades que lo destacaban y lo hacían apto para la investigación.
¿Y qué? ¿Y en este caso la investigadora es una adolescente?
En este caso la investigadora es Greta. ¿Y sabes qué habilidades tiene, además de la curiosidad, que ¿qué? Es un talento?
¿Qué?
Ella es muy fisonomista, es decir, recuerda las caras. Y por el otro lado, además, tiene mucho interés en la investigación y tiene una insistente capacidad para sostenerse en este enigma. ¿Te gustaría que hablemos con Norma, la escritora?
Por supuesto. Norma Huidobro está en línea. Hermoso este momento. ¿Cómo estás, Norma? Acá Gisela e Iris te saludan.
Hola, Norma. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba escuchando algunas cositas. ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿tal? ¿Vos?
Bien.
Sabés que venimos trabajando hace unos cuantos programas en relación al policial y es la primera vez que hablamos sobre una novela policial escrita por mujeres.
No, y la primera vez que una mujer investiga.
Exactamente. Y una adolescente, nada más y nada
y
menos.
Sí, es cierto.
¿Qué otra característica tiene Greta, Norma?
Greta es un personaje que, bueno, es tiene una personalidad así bastante marcada, ¿no es cierto? Ella es como que hace lo que quiere, por ahí dentro de los límites que tiene un adolescente, porque bueno, es chica, el papá, mamá, la abuela, que la dejan a cargo de la abuela y demás, pero ella se las arregla como para hacer realmente lo que ella quiere hacer, ¿no es cierto? Miente un poquito o adorna la realidad, digamos, ¿no? Como para darse el gusto de hacer lo que quiere y sigue adelante con lo que se propone, ¿no? O sea que es tenaz, es curiosa y no la frenan así nomás. Eso es lo que me parece a mí, ¿no?
Hay una frase que a mí me pareció muy divertida y muy actual, que es, hay un personaje, Damián, que es su compañero de investigación, y él dice, sí. A veces las chicas son muy dadas a inventar historias. Y nosotros venimos trabajando eso, y esto es un poco un estereotipo, ¿no? ¿Cómo sí. Se te ocurrió esto?
Bueno, hay muchos estereotipos ahí, ¿no?
Sí.
La modelo, qué sé yo qué. Son cosas que van saliendo No sé cómo se me ocurrió. No sé, sinceramente, porque uno va poniendo cosas sí. Y después en una lectura de los demás o de uno mismo, vas, te das cuenta de que hay cosas que, bueno, que están... Sí, es un lugar común eso del estereotipo, la mujer inventa, la mujer es fantasiosa y demás. Lo que pasa es que a mí me gusta aprovechar esas cosas. ¿Cómo te podría decir? Sí, dicen que soy fantasiosa, pero vas a ver cómo la fantasía sirve para cosas. A eso, ese tipo, eso sí me doy cuenta que está presente, no porque me lo haya propuesto, sino porque, bueno, sí, sale, ella es fantasiosa y es metida, que es otra cosa que también que se dice de las mujeres, ¿no? Así, todo entrecomillado, por supuesto, que nos metemos donde nadie nos llama. Entonces, bueno, a veces sí con el estereotipo podés salir, por ejemplo, a descubrir quién fue el asesino, ¿no? Dándole una vuelta al estereotipo,
claro,
decir, ¿no? Aprovechándolo.
Aprovechándolo y haciéndolo fuerte, diríamos, porque haciendo esas cosas somos fuertes también y curiosas y podemos ayudar al otro, porque quizás también tiene que ver con nuestra idea de ayudar al otro también.
Hay una característica, una costumbre que tiene el personaje de Greta, que es que le gustan mucho las revistas de chimentos y demás, sí, y es algo que le critican los adultos, pero finalmente le resulta una herramienta muy importante para la resolución del caso. Me pareció que me parecía muy importante esto porque lo importante que es que reconozcamos los intereses de los chicos y las chicas, aunque a nosotros nos parezcan despreciables, ¿no? Que a veces no entendemos por qué les gusta tanto un juego, un personaje, un programa. Bueno, y ella toma esto para empoderarse, para resolver el caso.
Tal cual, sí, eso del lugar común, además eso, la crítica de los padres y demás. Yo tengo una hija, bueno, en ese momento mi hija era una adolescente, chica, andaba por los 12, 13 años, muy discutidora, muy rebelde. Tengo dos varones y ella que es la menor. Y siempre me divirtió mucho, mi hija es muy graciosa, muy ocurrente, y a ella no le gustaba su nombre, de ahí salió quien conoce a Greta Garbo, y me peleaba todos los días, yo llegaba de trabajar a la tarde, empezaba a hacer cosas de la casa y la tenía pegada a mí. ¿Cómo se te pudo haber ocurrido poner un nombre tan espantoso? Tiene un nombre bellísimo, que también en esa época, Violeta se llama.
Es hermoso.
En esa época, es bellísimo, después le empezó a gustar, pero cuando tenía esa edad, no. Tiene, claro que tiene ahora 35 años, así que cuando yo se lo puse, no era muy común Violeta. Ahora sí es un nombre que se conoce más, pero en ese momento no.
Es verdad.
Entonces, Aisha, ¿sabes por qué no le gustaba? No le gustaba porque ninguna compañera, nadie en el colegio se llamaba como ella. Entonces me decía, es el único nombre en toda la escuela. Es hermoso. Pero bueno, en ese momento pasaba porque no había nadie que se llamara como ella. Entonces así empecé, ¿no? Me ponía, realmente, ya te digo, por un lado me divertía, por otro lado me daban, ay, mira, no sé qué voy a hacer. Y empecé a pensar una novela con un nombre con una chica a quien no le gustaba su nombre. Y después lo de los chismes de las revistas también tiene que ver con ella.
Claro.
Íbamos al Lavadero, en esa época se había puesto de moda los Laverrap, recién creo que salían, no me acuerdo ya, me rompió lavarropas, íbamos a llevar la ropa, y ella me decía, yo te acompaño porque te ayudo. Entonces llegábamos, yo empezaba a sacar la ropa, qué sé yo qué, y ella agarraba la pila de revistas que había en el Lavadero, se sentaba muy cómoda y empezaba a chusmear y me gritaba, mirá, mami, lo que le pasó a Susana Jiménez, por ejemplo. Mirá eso. Yo me moría de la risa porque muy graciosa, pero ella lo hacía en serio. Eran sus intereses en ese momento. Entonces, esa cosa así tan, tan divertida, bueno, tiene que ver con la novela, ¿no?
Un elemento muy importante que encontré, que incluso lo pensaba como muy útil para trabajar la ESI con los chicos y las chicas, es que el personaje de Greta está atravesando cambios corporales propios de la pubertad, y le pasan cosas como, por ejemplo, que se prueba diferentes prendas y siempre se pone lo mismo. Y pensaba lo importante que es que los chicos y las chicas se encuentren puntos de representación, identificación en las ficciones que leen.
Vos sabés que eso es, aparte eso es algo bien viejo. Yo eso lo saqué de mí cuando yo era adolescente. Yo vestía, tuve una época también a esa edad más o menos que vestía de oscuro, de negro, que tampoco era muy común, pero no importa, para mí era como una cosa porque yo me veía mejor. Entonces esos cambios en el cuerpo que te cuestan tanto, hacemos siguen haciendo esas cosas las chicas, ¿no es cierto? Sí. Algunas, no todas, sí. Pero siguen haciendo.
Y en la adolescencia vas dejando el rosa, el amarillo, el naranja, el verde, y te vas vistiendo más de negro, y tus padres te están todo el tiempo diciendo, ¿por qué te vestís toda de negro? ¿Por qué te vestís toda de negro? Al menos yo lo viví. Sí. ¿Por qué te vestís toda de negro?
Mirá las diferencias de edades, ¿no? Pero yo lo viví y era una tortura en mi familia. Y bueno, tortura porque no les gustaba. Claro. Y yo lo hacía igual. Pero bueno, esas cosas que te van en el momento de escribir, todo te viene, absolutamente todo. Y esa es una de las cosas que más me gustan, ¿no? El pasado tuyo, el de los demás, el de tus hijos. Todo te viene a la cabeza y hay que ver qué es lo que se hace con eso cuando uno escribe, ¿no? Claro. Y a veces ni siquiera tenés conciencia. Sale.
Vos sabés, Norma, que a lo largo de los programas fuimos mencionando cada vez cómo cada autor empezaba su producción literaria, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿Qué fueron las cosas que lo motivaron a escribir?
Y contale a quién vimos. Vimos a Conan Doyle de Sherlock Holmes.
Vimos a Edgar Allan Poe. Vimos a Shana Gauna.
Bueno. Y vimos a Walsh.
Vimos a Walsh.
Sí, genial. No, y vos que me preguntabas a mí,
lo que te quería preguntar era cómo había sido tu proceso de transformarte en una escritora de policiales.
Yo creo que empezó, bueno, tiene que ver siempre, todo tiene que ver con las lecturas, ¿no? Las lecturas que me impactaron, vos mirá que yo empiezo con el policial para chicos, para adolescentes. ¿Quién conoce a Greta Garbo? Fue el primer libro que yo publiqué.
Sí.
Y el segundo que escribí. El primero que escribí se llama El sospechoso viste de negro, que me lo publicaron después. O sea, que está relacionado el género policial, pero con los adolescentes, con los chicos y con los adolescentes. Y la lectura del policial yo la descubrí a los 13 años. Yo siempre fui muy lectora y leía en mi casa, tuve una madre lectora, por eso fui lectora. En la época que yo iba a la escuela no se leía nada. Teníamos claro. El manual aburridísimo y punto. Pero tuve la suerte de tener una madre lectora. Entonces en mi casa se leía ella, había libros. La veíamos leer con mis hermanos y la importancia que le daba la lectura, pero libros policiales para chicos no había en aquella época, te estoy hablando de hace 700 años, la década del 50 y 60, los principios, no había libros, novelas policiales para chicos. Había algunas versiones sí, de Conan Doyle y demás, pero yo no las conocí. Tenía otros libros, pero a los 13 años conocí la serie de la que dirigían Bioy Casares y Borges. Ahora no me sale el nombre, conocidísima. Los cuentos, el séptimo círculo, la colección del séptimo círculo que la dirigían ellos. Y los conocí por un tío mío, que también era muy lector, siempre la familia de mi madre. Y se mudaba y empezó a limpiar su biblioteca y separó los libros que iba a regalar. Entonces mi mamá y yo fuimos a ver qué desechaba mi tío para llevárnoslo nosotras. Y ahí empecé a seleccionar los libros por los títulos de los que mi tío iba a regalar.
Los paratextos.
Exacto. Yo leía el título, punto. Ya está, me lo separaba. El primero que elegí se llamaba El misterio de la cruz egipcia, que me sonaba a cosa maravillosa por el misterio. Bueno, y separé un montón, qué sé yo, El misterio del cuarto amarillo, El fantasma de la ópera, pero todo libros que me fui llevando, no solo del séptimo círculo, había otros también, otras editoriales, otras colecciones. Y a partir de ahí me enloqueció el género, me pasé todo un verano leyendo la montaña de libros que me había llevado a mi casa, y lo que sí conocía antes de los libros eran las películas. Películas y series policiales de misterio.
Que te encantaban.
me encantaban, era chica y veía, qué sé yo, Hitchcock presenta, por ejemplo, en la televisión, series cortitas
de media hora. ¿Y Agatha Christie, Los Diez Indiecitos, no lo leíste?
Vos sabés que no, yo empecé a leer a esa edad, porque no me llegó ninguno.
A mí me llegó de Agatha Christie, sí, justo.
Claro, pero a mí no.
Mira.
No sé, en esa época a mí, qué sé yo, como que no me llegaron, no tuve acceso.
Sí, pero te llegaron los que leía Borges y Leo de Casares, ¿qué más querés?
Porque, ¿sabés
más
por qué?
Directo
porque
imposible.
Era, claro, es que eran los libros para adultos, no había especiales chicos y libros para jóvenes como hoy, no existía eso.
Bueno, y por suerte ahora estás vos haciendo estos policiales alucinantes que ahora yo lo voy a leer igual.
Sí, yo te lo apuesto.
Al de Greta Garbo, porque está buenísimo. Ahora quiero saber quién mató a Verónica.
Ah, bueno, me parece bien que lo quieras saber.
Norma, en programas anteriores nos han llamado chicos para recomendar libros que en este momento están leyendo. ¿Nos querés recomendar alguno para cerrar?
A ver, puedo recomendar tanto. Mira, ¿para qué edades me estás diciendo primeros años del secundario?
Sí, claro. 13, 14, 15.
Bueno, mira, hay yo tengo un libro que se llama La Mujer del Sombrero Azul.
Sí.
Libros casi todos tienen que ver, no sé exactamente, pero algo del cine tienen, así como Greta Garbo, por ejemplo, en La Mujer del Sombrero Azul. Yo empecé a pensar ese libro por una película que vi cuando era chica, que se llama La Dama Desaparece, de Hitchcock, una de las películas más viejas que hizo, donde aparece una mujer, desaparece en un tren. Uh-huh. Esa película para mí fue como una especie de semillero, aparte por la edad, la vi a los 11 años, más o menos. Nunca volví a verla. Sé que hubo remakes de esa película, pero yo recuerdo la vieja, en blanco y negro. Y La Mujer del Sombrero Azul, hay una mujer que desaparece y tiene un sombrero, como tenía la viejita que yo recuerdo que desaparecía en el tren. Esa es una novela policial. Hay otra que se llama... Cleopatra lo sabía, donde uso la forma del blog. Hay una bloguera que no se sabe quién es, el lector lo descubrirá, hay pistas, pero nada más que pistas, y hay un crimen donde no me importa demasiado que se dude acerca del asesino. Hay un personaje que es el asesino o no es, y punto. No hay nadie más de quien sospechar.
Está buenísimo.
Pero a mí lo que me interesa de ahí es la forma en que se descubre todo.
Hermoso.
Y esto tiene que ver también con películas. ¿Conocen, recuerdan, vieron alguna vez las series de Columbo?
Sí.
Bueno, esa tiene que ver con Columbo. Casi todos mis libros están relacionados con el cine o con algunas series, de alguna manera, ¿no?
Norma Huidobro habla con nosotros, escritora de cuentos policiales. Quien conoce a Greta Garbo es la novela que nos trajo la profe Iris, pero además nos recomienda La Mujer de Sombrero Azul.
La vamos a leer.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Norma, por esta charla.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Espectacular poder hablar con una escritora, ver de dónde surgen las ideas, a veces de tu propia hija y lo que sucede. Buenísimo, Iris.
Buenísimo, y también para ir cerrando, quedarnos con esta idea de leer más escritoras mujeres, buscar ficciones que nos generen identificación y sobre todo valorar nuestra experiencia para empezar a escribir.
Muchísimas gracias, profe.
A vos.
Hasta la próxima, chicos. Nos vamos con Lila Downs, ella, una mujer empoderada, si las hay, que nos canta dignificada. Recuerden que leer está buenísimo, son otros mundos. Agarren un libro en esta cuarentena, cincuentena, en donde nos tenemos que quedar en nuestras casas. A no aflojar, chicos y chicas, nos encontramos mañana con más clases en esta radio escuela, en este Seguimos Educando.
En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer de defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por ella. Madre cariñosa. Ruega.